El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 13 de junio del año 2024. Dicen que un martes 13 ni te cases ni te embarques. El jueves 13 puedes hacer lo que quieras. Estamos por caracol.com.co, Caracol Radio, y por Red Más Noticias en la plataforma de Claro, canales 1007 y 107. La frase del día: hay que ser felices, porque del resto se encarga la realidad. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
La realidad. Don César, ¿cómo está? Un saludo.
La realidad a veces es dura y sí, golpea.
Sí, 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 es verdad. Y es rico soñar, y es rico planificar y creer que van a pasar cosas.
Por eso hay que ser felices. Totalmente. Por encima de todo. Es una decisión.
Oiga, feliz cumpleaños.
No una oportunidad. ¿Por qué a mí?
Feliz cumpleaños. Pues porque yo vi hoy que usted estuvo muy temprano con los colegas de Caracol Televisión y celebrando los 70 años de la televisión colombiana, y llevaron a los pioneros de la televisión colombiana.
Casi.
Los que empezaron en blanco y negro y ahora ya van en Full HD.
Bueno, yo todavía no he empezado. No empecé en blanco y negro, no. Yo empecé a color. Es que la televisión a color llegó a este país en el año 70.
Por eso,
el
Mundial del 70. Usted ya no estaba...
Ya había nacido, pero todavía no estaba en la pantalla. Pero sí, gracias a la gente de día a día, queridísimo, todo el mundo. Mire, estuvimos con Danita García, usted la recuerda.
Divina.
Pasión de Gavilanes, Lola Calamidades, Perro Amor, espectacular. Con Xiomi Civile.
Xiomara.
Xiomara Civile, ¿se acuerda de ella?
Sí, claro.
Xiomi. Bueno, va a volver a Lima con Nube Luz después de 37 años, con el gran actor Armando Gutiérrez. Estuvimos con Isaac Nesim también. Bueno, fue una mañana recordando historias de la televisión colombiana. Entre otras cosas, usted en televisión empezó más joven que yo.
Yo empecé a los...
¿Qué empezó tendría? Más joven que yo. Por ahí
12
una foto
años, 13 años.
Medio vergonzosa, pero bonita, bonita.
¿Cuál, cuál?
No, porque el desgualete suyo era disque arquero con una gorra de ciclista.
No, pero gorra para atrás y la correíta, se me dañaron los dientecitos de la correíta y entonces le puse una cinta blanca.
Sí. ¿Usted empezó a qué edad?
Yo creería que tendría que... Eso fue en el 96, tenía 13, 14 años, fue de pies a cabeza.
¿Usted trabajó con Carolina Acevedo?
Claro, ahí. A Carolina Acevedo.
¿Y con el gato?
Con el gato, que es Felipe Noguera.
Que es Felipe Noguera.
Con Ana Lucía Domínguez, que es prima segunda mía.
Sí. ¿Ana Lucía es prima suya?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que usted entró a de pies a cabeza por rosca, por parentesco.
Al revés, yo entré primero. Y mi mamá, el día que necesitaban una niña bonita... Para que entrara al elenco, levantó la mano y llevó a Ana Lucía. Y le pegó al perrito.
Mira. Y le fue muy bien, porque Ana Lucía es gran actriz.
Y hermosa mujer.
Y maravillosa, y don Jorge Cárdenas, por supuesto que también. Usted sabe que lo primero que yo hice en televisión, pero pasó una cosa curiosa. Hoy pusieron una entrevista de Pilar Castaño con Dana García. Cuando Dana tenía 11 o 12 años. Usted no se imagina la belleza de entrevista... Y la belleza de Dana respondiendo. Fue la primera entrevista de Dana en televisión.
Pero mire la diferencia generacional suya y mía. Su amor platónico era la mamá de ella. Y ella era mi amor platónico.
Sí, pero ahí vamos.
¿Quién es la mamá de ella?
Claudia Osuna, una súper cantante. Ustedes seguramente la mayoría no se acuerdan, pero fue una mujer muy linda. Y una cantante colombiana espectacular.
Mira, aquí Carlos desde Medellín me pone y me dice, las primeras transmisiones a color se ensayaron en el Mundial de Argentina 78 para Colombia.
No, antes. En televisión,
en
sí,
televisión.
Tiene razón.
Para Colombia, pues.
En fútbol, para Colombia.
Sí, porque el Mundial
78.
Del 70, Brasil 70, ya hubo partidos.
Hubo color, pero nosotros no teníamos ni color, ni televisiones a color, ni absolutamente nada. No, pero le contaba lo de Pilar Castaño. Pilar entrevista a Dana. Y resulta que cuando yo hice el Mundial del 82, Darío Vargas me llamó, RTI, Ponce y Caracol, yo vivía en Manizales, nos prepararon un mes, lingüística, pronunciación, conocimiento, clases de todo. Y un día estábamos ensayando en los estudios de Gravi, calle 19 con carrera octava, donde hoy está el edificio más alto de Bogotá. Y Pilar Castaño tenía un programa de moda y no le llegó el invitado. Y me dijo, venga usted que va a salir en televisión en el Mundial. Y me sentó ahí y fue mi primera aparición en televisión, por supuesto yo de moda absolutamente nada. Y casi me tuyo del susto, pero bueno, pero bien.
Un récord de Eri, yo sé que la gente está pidiendo que fútbol, que no sé qué, que lo de Falcao, pero
está
pues
pidiendo
un récord
lo de Falcao.
Para los 70 años de la televisión en Colombia. Mira esta hojita, César, y escuchen los oyentes.
Sí.
Los que nos ven, la ven, y los que no la escuchan.
En manuscrito.
Aquí está todo, todo lo de la propuesta de Millonarios para Radamel Falcao.
Entonces, a ver, arranquemos por el principio. Operación Falcao. Millonarios de por medio. El equipo interesado y el único que yo diría, no que lo puede contratar, pero por lo menos que se ha interesado de manera directa en Falcao. Recordemos que hace un poco más de 6 meses, un año, Millonarios se interesó, una conversación con él. El tema se disolvió rápidamente porque no hubo acuerdo. Y el mismo Falcao fue el encargado de volver a prender la llama en la conferencia de prensa de Nike, diciendo que le gustaría y que quería jugar en Millonarios. ¿Por dónde empieza usted, don Juan Felipe?
Lo primero, efectivamente, como bien informó usted ayer, complementé yo o viceversa, como sea, la reunión del lunes fue una reunión informal, una reunión donde no se avanzó mucho, donde se repitieron cosas de la reunión de la semana pasada, pero donde quedó un compromiso, por así decirlo, de parte de Millonarios, y era precisamente tenerle una oferta lista a Falcao.
Pare ahí.
Que aquí está.
Pare ahí.
Aquí está.
Vamos a presentar esa oferta con nuestro siguiente invitado. Pues una noticia ganadora con BetPlay es el tema Falcao y la oferta que le hizo Millonarios al gran número 9 colombiano. Pero dos detalles. Germán Gutiérrez dice que vio el Mundial del 70 en blanco y negro como lo vieron todos en Colombia, porque aquí no había llegado la televisión a color. La televisión a color llega después, efectivamente en el 78 llega para el fútbol y el primer país latinoamericano que tiene televisión a color es Argentina.
Que es la importancia del fútbol en los medios, ¿no? Porque acuérdense que la televisión privada, no era privada, sí era privada, se da a conocer para el país en el año 98 con el Mundial de Francia.
Sí era privada,
era
ya
privada,
empezaba
el
cable
sí,
a funcionar. Sí. Y le recuerdo una cosa, no sé si usted lo tiene en su mente. Don Jairo Chaparro, que es el libretista de La Luciérnaga,
claro,
con don Gabriel de las Casas.
De pies a cabeza.
Fue argumentista de pies a cabeza. Estaban ustedes hechos con argumentólogo. ¿Así se dice?
Sí, al gran Chaparro, que siempre me lo encuentro por las mañanas y nos reímos y tal. Yo no sé cuánta culpa tuvo él en ponerme unos... ¿Usted sabía que en de pies a cabeza, obviamente los protagonistas eran Pablo,
sí,
Manuel José Chávez?
Sí.
Violeta, Carolina Acevedo.
Que fueron actor y actrices famosísimos y lo son.
El Gato, Felipe Noguera y Lucía, que fue primero Silvia de Dios y después... Bueno, se me olvida el nombre, perdón. Pero los demás del elenco teníamos eventualmente un capítulo donde teníamos una historia aparte.
Parlamento.
Mis historias fueron duras.
Sí, o sea que Chaparro lo quiso a usted.
Yo no sé si Chaparro, pero mi historia fue... No,
Chaparro.
Primero, que yo era el infiltrado del equipo.
Siempre.
Otra historia, que Batey se enamoraba de mi mamá y tenía un romance. Y otra historia.
¿Y quién era su mamá?
Ana Mazari.
Ok.
Y otra historia fue que venía un empresario, entre comillas, argentino, pero que tenía. Yo le terminé gustando.
No puede ser. Ah, entonces, o sea que ya le metieron.
Entonces, imagínese usted un domingo, yo, todo un adolescente, llegaba al colegio el lunes y los gritos en el colegio y la montaña en el colegio era...
¿Usted era famoso en su colegio?
Era importante.
Yo
no sé si era famoso, pero obviamente era el de los gatos.
Bueno, vamos con BetPlay. La emoción del fútbol. El contrato que puede aceptar o no Falcao, la oferta de Millonarios.
Bueno, miren. Mucha gente cansada con el tema, otros ávidos de información y muchos pidiendo que no sea humo y esto no es humo. Y aquí creo que hemos manejado con mucha responsabilidad, César y yo, el tema de Falcao. El tema de Falcao. La propuesta ya está. Entiendo que todavía no ha llegado a manos de Falcao, porque Falcao ayer estuvo disfrutando de los parques con su familia y sus amigos. Y hasta hace un rato que hablé con el círculo cercano a Falcao, me dijeron todavía no ha llegado la oferta, pero no porque Millonarios no la tenga lista, ya la tiene lista, sino porque él, Falcao estaba ocupado en otras cosas. La oferta será por 6 meses.
Inicialmente.
6 meses. ¿Por qué por 6 meses? Por el tema del impuesto al patrimonio. Es la única manera de que ese impuesto al patrimonio Falcao todavía no lo tenga que pagar. Tendrá un componente variable, entendiendo que Falcao la última temporada fue un jugador que no tuvo continuidad, que no jugó muchos partidos y tampoco tuvo muchos goles.
Es decir, dinero más bonos.
Sí, esos serán los premios, pero además, César, el sueldo que le va a ofrecer Millonarios a Falcao, pues tendrá la variable del porcentaje también de partidos que juegue. Si juega tanto porcentaje o más, el dinero será este. Si juega tanto porcentaje o menos, el dinero será este. Y tiene una base, obviamente, ya pues que se le sostiene, un fijo que se le sostiene independientemente de lo que le pase, porque se puede lesionar o pueden pasar cosas. Ya hay un sponsor que dijo, le dijo a Millonarios, yo voy montado en ese bus. Yo voy en ese bus. Ahí estoy.
¿Podemos adivinar el sponsor o lo dejamos así?
A mí no me dieron la marca, César, para ser honesto. No,
pero
la tengo.
Pero yo pensaría...
Todos creemos que la que estamos en Millonarios.
Que es Cerveza Andina, que es la que patrocina a Millonarios.
Exactamente. Pero además, como usted bien lo dijo, inicialmente sería 6 meses. Si Millonarios sale campeón con un Falcao importante en el título, esos 6 meses se podrían convertir en un año donde Millonarios ya le podría decir a Falcao, bueno, listo, Falcao, pero venga, negociemos los otros 6 meses y ya nosotros, con la plata asegurada de Copa Libertadores de América, le podríamos decir, le ayudamos a pagar ese impuesto, que es muy alto.
Claro, ahora, un detalle, más allá de si Millonarios sale campeón o no en el primer semestre, si a Falcao le va bien, juega, tiene continuidad, no hay lesiones, por supuesto, y marca goles, la plata base que se le da a Falcao, más las bonificaciones, más el tema... de los
premios,
abonos, Millonarios parte de una base de que puede llegar a vender 20.000 abonos, el resto podría manejarse con Falcao, premios, participación de clientes nuevos, derechos de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso podría sumar un poco más de lo que se ganaba Falcao en Rayo Vallecano.
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que Millonarios, a ver, Millonarios tiene que ser responsable con sus finanzas. Y Millonarios, al mismo tiempo que está pendiente de lo de Falcao, pues no olvida, obviamente, otros lugares y otras posiciones que necesita reforzar. Y ya le vamos a decir en qué está cerca, qué no está tan cerca y qué se está trabajando. Marcela Carvajal, me acuerdo Andrés López y don Jenner Bedoya, varios.
Marcela Carvajal
fue la segunda, claro. Lucía, en De Pies a Cabeza.
Claro. Entonces, me dice Chaparro que sí le escribía, porque él le vio mucha proyección a usted. Él dijo, ese arquero puede que no sea tan bueno para un equipo profesional, pero en algún momento va a estar metido en el fútbol. Y sí, él le hacía querido, los Chaparro. Libretos con muchísima generosidad.
Tan querido. Bueno, entonces, César, en eso está el tema. Entiendo que la próxima semana es donde se sientan ya a definir, donde Falcao seguramente le dirá, me gusta, no me gusta, cambiémosle esto, dejémosle esto, sumémosle esto.
O deme un poco más aquí.
Donde Millonarios también le dirá, puedo, no puedo. Millonarios está haciendo todo con mucha, mucha, mucha responsabilidad, pero César, además, entendiendo la importancia que es Falcao, pero sin desfalcarse, sin comprometer toda esa organización económica que ha logrado en los últimos años. Que eso también es clave, porque de nada sirve enloquecerse y al final que el equipo quede ahí, quede inestable. Millonarios también está trabajando en otros nombres, sobre todo en posiciones. Millonarios necesita 2 extremos.
Pare, pare ahí.
Y 2 volantes de marca.
Pare. Ya vamos a contarles qué necesita Millonarios, qué está buscando, qué jugadores se han arrimado al interés del cuadro embajador, pero después de este anunciante. Luis Fernando Gómez dice que cada semestre que va a comenzar siempre hay un nombre de una gran contratación que gira en torno a un equipo. Ya el Junior lo tuvo con Quintero, al final lo contrataron. América con Arturo Vidal y ahora Millonarios con Falcao.
Pero dice es que los, es negocio, los negocios se dan o se caen, César. Y así como claro. El de Quintero se dio en Junior. Es más, el de Quintero, me acuerdo porque de eso yo también estuve muy, muy cerquita. ¿Por qué? Porque tenía una fuente muy cercana al tema. Yo me acuerdo que lo de Quintero estuvo caído 2 días. Caidísimo 2 días y se recuperó.
Por eso a mí me sorprendió la conferencia de prensa ayer del presidente de Atlético Nacional, donde se despachó hablando de todo. Yo lo noté un poco inexperto en el tema, porque a veces cuando uno habla de todas las posibilidades de negocio, se pueden caer precisamente por eso.
Mire cuánto llevamos en el de David, cuánto llevamos en el de David Ospina.
Sí,
y ¿cuánto nada, en el de David Ospina llevamos fácilmente 1 mes?
De acuerdo.
Fácilmente 1 mes. Mire, dice Luis Calma, ¿en Europa los impuestos es que acaso son baratos? No, pero el impuesto al patrimonio en Europa no es tan pesado como acá. Es que el de acá es muy, muy, muy alto. El
muy,
impuesto al
muy alto, patrimonio. Es que 1.5 es... Y una cosa es el impuesto al patrimonio de otro tipo de jugadores y otro el impuesto al patrimonio de Falcao, que tiene un patrimonio realmente importante. Eladio González desde Barranquilla, muchísimas gracias. Alberto San Juan desde Neiva, en el departamento del Huila. Bueno, sigamos con la necesidad de Millonarios. No olvidemos una cosa. Millonarios tiene a Leo Castro 9, rendidor y figura. A Jordana, por quien están esperando que dé mucho más y que tenga una eficacia mayor frente a las porterías contrarias. Y va a volver Jader Valencia, que también es centrodelantero, aparte de Brochero y de Carvajal, que son las nuevas generaciones que han ido teniendo oportunidades.
Bueno, César, las otras prioridades, importancias, necesidades, como lo quieran llamar, de Millonarios, pasan por dos extremos y dos volantes de primera línea. En el tema de los extremos, Andrés Sarmiento es un jugador que suena para Millonarios, para América, perdón, para América no, porque de ahí sale, para Medellín, para Nacional, para Junior, y hoy me dijeron que también para Santa Fe. Porque hablé
con alguien. Es tan bueno Andrés Sarmiento que suena para
encanta.
Todos los equipos.
Yo le digo una cosa, a mí me encanta.
A mí me parece que es un poco así, que no ha podido consolidarse.
No, ¿sabe qué lo que pasa con
titular,
él? Las lesiones.
No fue titular en América.
Las lesiones, César. Él sí tiene el tema de las lesiones y eso preocupa en la mayoría de los equipos que hoy lo están mirando.
Es
pero
un jugador muy técnico. No es goleador, ¿no? No es goleador. Pero
a mí,
es muy técnico.
A mí me encanta.
Y tiene buena velocidad.
Steven Arce me dice que la diferencia, Juan, es que el impuesto al patrimonio en Colombia es mundial. O sea, de todo lo que tengan en el mundo.
Ah, no, pues obviamente. Es que el impuesto al patrimonio es de quien vive en Colombia y tiene que declarar todo lo que tenga en el mundo. Entonces, eso está clarísimo.
Bueno.
No es solo lo que tenga en Colombia. Porque o si no, todo el mundo se llevaría
la plata
fuera. Hacia afuera.
Sí, entiendo que en España también es mundial. Lo que pasa es que es más bajito el monto. Pero bueno, César,
no, le es decía... Es que el impuesto al patrimonio es un descaro.
Le decía lo de Andrés Sarmiento. Suena para muchos equipos. El problema de Andrés, entiendo, son las lesiones, pero para mí es un grandísimo jugador. Está el pelado Ramírez, que viene haciendo un trabajo, Juan José, un trabajo extraordinario con el Orso Marzo, sí, el pelirrojo.
Sí, ese pelado es muy bueno.
Ayer habló en el bar
y también
la verdad,
lo quieren varios equipos.
Ayer habló en el bar y dejó, la verdad, las puertas muy abiertas a que se dé lo de Millonarios. Y lo otro es lo de Mantilla. Se lo leí muy temprano a Arango, a
Guillermo.
A Guillermo, a Guillo. Y efectivamente, hoy hablando con mi fuente, me dijo sí, lo de Mantilla está ahí y siempre ha sido un deseo de Millonarios.
Desde hace un año, antes de que Mantilla, incluso antes de que llegara al cuadro Atlético Nacional, cuando estuvo en Deportivo Cali, Mantilla era una opción para Millonarios. Lamentablemente, el rendimiento de él en Nacional no fue el mejor y en la última etapa de su carrera no se ha destacado, pero siempre ha estado ahí en la libreta y en la observación de Millonarios. Es un jugador costoso.
Bueno, dos volantes de primera línea. Lo de Charrupí está bien, va bien encaminado. Y mire que a mí me sorprendió lo que me dijeron de Arregui. Yo la verdad pensé, y usted y yo aquí lo tocamos, es más, el nombre creo que salió aquí de una conversación que tuvimos, donde le dije, oiga, mire que Millonarios está mirando a Arregui. En aquel momento nos parecía casi imposible. Uno decía Alianza Lima, le pagan bien, equipo de capital, equipo importante en Perú, buen entrenador, es capitán, pero sabe que me dicen que eso va muy encaminado.
Pero es que ¿sabe qué pasa? Yo alcancé a contar lo de Arregui aquí. El tema de Arregui es que se quiere volver a Colombia, quiere jugar en la liga colombiana. La liga peruana tiene inconvenientes grandísimos. Mire el caso de Bernardo Redín. Bernardo Redín, técnico de Garcilaso. Le pusieron otro entrenador y no le dijeron nada, no le rescindieron contrato, no le dieron uniforme, no lo dejaron entrar a los entrenamientos. Y esta mañana lo sacaron feo, de mal gusto, del entrenamiento porque iban a presentar el nuevo técnico. Y no han arreglado, no han terminado contrato y se le vendrá seguramente de parte de Juan Carlos Vázquez, que es el abogado de Bernardo Redín, una gran demanda a Garcilaso, porque el tema lo han manejado realmente mal. Entonces, por eso Arregui creo que tiene la intención de seguir jugando en Colombia y si la posibilidad de Millonarios está abierta, como efectivamente está,
es un jugadorazo,
pues, es muy buen jugador y aunque le va bien en la Alianza, el tema sabe cuándo se enfría. Millonarios venía tratando muy bien el tema y hace un gol en Copa Libertadores clave. ¿Y ese gol ante Fluminense, tal vez?
Sí, no, sí, no, ante Flu.
Ante Flu. Hace un gol y el tema otra vez volvió a arraigar a Arregui en el fútbol de Perú, pero es una posibilidad clara.
Y Arregui sería la tercera vez en el fútbol colombiano, porque recuerde que él ya vino una vez al Medellín, se fue cuando adujo el tema del papá y no sé qué, regresó y se volvió a ir, y esta sería la tercera vez.
Ahora, Juan, sí. No se van a quedar en Millonarios todos los volantes de primera línea. Está Steven Vega, que tendrá 2 meses de inactividad, ya va a completar 1 mes, y digamos que es jugador de la casa, y entre Larry Vázquez, Juan Carlos Pereira y Daniel Giraldo, seguramente se quedará uno o de pronto dos.
Antes de ir a la pausa, César, porque sé que ya tenemos que ir, estuve hablando ayer con una persona que tiene mucho que ver con el tema de traspasos. Y me decía, Juan Felipe, este es el mercado de los extremos. Millonarios busca dos, Medellín busca dos, América busca uno o dos, Junior busca uno o dos, Nacional busca uno o dos. Están todos buscando desesperados extremos. Y por eso lo que usted me dice, Andrés Sarmiento. Sarmiento es uno de los que más está sonando para varios equipos. Y obviamente eso va haciendo subir la espuma y va subiéndole el precio a Andrés Sarmiento, que iba a salir de América sin inga, y ya América está diciendo, bueno, CBJ, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué cobro?
Sí, lo que pasa es que Sarmiento termina contrato con América. Y creo que América...
No sé si lo termina ya.
Creo que sí, entiendo que termina contrato con
creo
América.
Creo que no, porque lo que me dijeron es que América se avispó y se despertó y dijo, venga, venga, venga,
no,
¿cómo así?
No,
pregunta que usted ahí le dicen de una.
América lo declaró que se iba.
¿Transferible?
No, ni siquiera transferible. Simplemente no contamos con él, no le renovamos contrato.
Bueno, averigüe.
Entiendo que el contrato se le terminó, pero voy a averiguar el tema.
Averigüe, porque esta persona con la que hablé me dijo, Sarmiento al comienzo era un jugador que uno simplemente le decía, venga y ya. Hoy es un jugador con el que hay que hablar con el América,
sí,
me dijo así.
De todas maneras, hay lo siguiente. Millonarios era el equipo de los extremos. Envió al fútbol internacional a Cortés.
A Gómez.
Envió a Gómez. Envió a David
Rivaldo.
Ruiz, envió
a Rivaldo, Emerson Rivaldo.
A Emerson Rivaldo, que lamentablemente no funcionó, porque tenía una cantera muy buena. Quiñones, Beckham, el que se fue a México, Cortés.
No, Cortés se fue a Francia. Ese era...
No, Cortés no.
Sí, pero...
Bueno, Paredes, tenían una gran cantera y resulta que la deficiente campaña hizo que esos jóvenes realmente no se pudieran consolidar. Mire, es muy importante.
Steven me confirma que Sarmiento tiene contrato hasta 2025. Hay que hablar con el América.
Sí, pero si América lo declaró transferible, es porque llegaron a un acuerdo y el contrato pero se terminó.
Hoy me dijeron eso, César.
Pero ojo. Es que además públicamente lo manifestaron.
Sí, pero hoy me dijo que
lo
el América...
Lo publicó el América.
Que cuando el América se dio cuenta, Millonarios, Nacional, Junior, no, Medellín, dijo, uy, venga, venga,
pero,
venga, venga.
Pero
venga.
Lo sacan y ahora sí se aviva.
Eso me dijeron hoy a mí. Pregúntele usted a su fuente que yo sé que le contesta. él le contesta, le va a decir eso. Sí. César, para ir a la pausa, sobre extremos, por ejemplo, yo le había dicho ayer que John Emerson Córdoba, como había contado Julián Capera, estaba muy cerca del Independiente de Medellín. Ayer también me contaron y me dijeron pilas que él dijo, espéreme, para arreglar todo, juego la final, que de pronto hago un pase-gol o un gol. Ya hizo el pase-gol. Millonarios también aparece en la ecuación con un equipo interesado.
Un gol lo puede poner a valer el doble.
No, ya Millonarios apareció.
Un gol en la final.
Ya Millonarios apareció también como equipo interesado, pero súmele que del exterior ya dijeron, venga, y ese que hizo el pase-gol en la final, ¿cómo es que es? Entonces, ahí al Medellín medio se le embolató la vaina.
Bueno, Leonardo Patarroyo desde Duitama, Edison Sánchez desde Georgia, en los Estados Unidos, Jairo Rivera desde Manizales, Dylan Salamanca desde Chihuahua, en México, y Cristian Chito desde Rosas, en el sufrido y atacado departamento del Cauca. Ya seguimos. Bueno, acelera la selección Colombia. Está completa, sin novedades. El único pequeño problema era una dificultad, una dolencia en Mateus Uribe, que salió del partido frente a los Estados Unidos por esa molestia, permitiendo el ingreso de Richard Ríos.
Dicen que va a poner un equipo mixto casi suplente contra Bolivia.
Yo creería. Es que, ¿cuál es la necesidad?
Sebastián Vargas tiene esa información.
Sí, ¿cuál es la necesidad de poner titulares?
Yo diría cuál es el miedo. Póngalos.
Está bien, pero mire, dependiendo también del tiempo. Ayer Brasil jugó con la titular frente a Estados Unidos, que puso un equipo muy parecido al que perdió con Colombia 5-1. Y no pudo Brasil. Ese equipo de Estados Unidos no es tan malo como algunos piensan.
No.
Algunos dijeron, no, es que Colombia le ganó un equipo muy malo. No, señor. El técnico lleva 62% de rendimiento con Estados Unidos. Y el partido de ayer, aunque tuvo la pelota Brasil y tuvo la intención ofensiva permanentemente, estuvo parejo en oportunidades de gol. Los dos arqueros, César, fueron las figuras.
César, yo creo que equivocadamente algunos siguen pensando que el fútbol es una regla de tres. Entonces, si A le ganó a B,
sí, no.
B y C le ganó a A, entonces el otro le tiene que... No, eso no es una regla de tres. El fútbol tiene momentos, tiene días, tiene situaciones. Colombia fácilmente, cuando se pone el partido 2-1, se lo empatan y de pronto sigue derecho a Estados Unidos.
Claro, es de momento.
Colombia aprovecha, marca el 3-1 y se le cae toda la estantería a Estados Unidos.
En el fútbol hay más point dentro de los partidos. Y si un equipo los aprovecha, puede cambiar la historia, el 5-0 con las atajadas de Córdoba.
Claro, el primer tiempo fue todo de Argentina, Córdoba contra Batistuta, gánele Córdoba, se veía más una avalancha de Argentina, y en el segundo tiempo Colombia les marcó el primero, se vinieron abajo, cuarto, quinto, y chao, y cuasi eliminados del Mundial. Entonces, uno muchas veces se llama a mentiras con este tipo de resultados.
Pero de todas maneras, el empate de Estados Unidos contra Brasil valoriza la victoria de Colombia.
Claro, sobre todo nos permite desde lo fáctico decirle a aquel que pensaba que se le ganó a Estados Unidos porque eran muy malos, mire, no son tan malos. No son tan malos.
Y también nos permite decir, otra vez contra Brasil le podemos ganar, ¿por qué no?
¿Sí?
O contra la selección argentina, que es campeona del mundo y que apenas le ganó 1-0 a Ecuador. Ahora, en ese partido Argentina fue muy superior a Ecuador, pero ayer el partido tuvo oportunidades de lado y lado. La que ataja Alisson, faltando 9 minutos para terminar el partido abajo, es una tajada espectacular.
A propósito de la Copa América, ayer se nos puso brava la gente, a Steven y a mí, que hicimos una intervención para ENAS, porque los dos decimos, y yo lo sigo pensando, que la Copa América se hace pensando en Brasil y Argentina lleguen a la final, pero además que Messi puede avanzar lo que más pueda, pero no porque sea un tema deshonesto, sino porque, ¿quién es el atractivo de la Copa América? Messi.
Claro.
Y entre más lo tengan, más atractivo va a ser que Messi esté.
Y el sorteo favorece a Estados Unidos como cabeza de serie.
Como todos los locales
como
en los torneos.
Los campeonatos del mundo. El local, sea Qatar, como fue en el 2022, Qatar estuvo como cabeza de serie al lado de Francia, de Argentina, de Brasil, de los equipos poderosos.
Acuérdese Uruguay en el Mundial de Sudáfrica en 2010, que juega el último partido creo que contra México, y el que ganara ese partido tomaba el primer lugar de que se pensaba era para Sudáfrica. Y Uruguay empieza con ese camino, no fácil, porque en un Mundial ya después de la fase de grupos no creo que haya nada fácil, pero más fácil que encontrarse a Brasil, Francia no fue ese Mundial, o sí, no me acuerdo.
No.
Sí, Francia fue ese Mundial, fue del grupo de Uruguay y quedó eliminado. Creo que sí.
Ah, perdió en primera
creo
fase.
Que sí. Pero bueno,
que lo busque ya.
Sí, búsquelo, de que usted lo tiene. Pero claramente a Sudáfrica le trataron de poner una vuelta o una segunda vuelta un poco más cómoda, sin encontrarse a los grandes cocos del Mundial, y ese camino lo tomó Uruguay hasta llegar a las semifinales.
Estamos hablando del Mundial del 2010.
Sí, creo que
el grupo era de Sudáfrica.
Sudáfrica,
Uruguay, Francia.
Claro.
Y México. Quedaron 0-0. Sudáfrica-Uruguay, ganó Uruguay 3-0, y México-Uruguay, ganó Uruguay 1-0. Y Francia perdió con Sudáfrica, claro. 2-1, el último partido,
pero
que es donde queda por fuera.
En ese 1-0 de Uruguay a México, Uruguay toma el primer lugar del grupo y se va caminando por la zona que le habían hecho a Sudáfrica, pensando que Sudáfrica quedara eliminado por lo menos en octavos de final y no en fase de grupos para que no se muriera el Mundial.
Es que nadie contaba con Sudáfrica. Le gana Uruguay 3-0, pero le gana Sudáfrica 2-1 a Francia en el último partido y lo liquidan. Por ese grupo avanzaron Uruguay y la selección de México.
No se pongan bravos, que para la industria del fútbol, ¿cómo no va a ser mejor tener a Messi bien avanzado que tener a Messi eliminado en cuartos o en octavos enfrentándose, por ejemplo, a Brasil?
Claro. Pero además es una cosa lógica y que se hace previamente, no acomodando las cosas.
Y bien hecha.
Sino buscando, como en el tenis, la siembra 1 va por arriba, la siembra 2 va por abajo, para que únicamente se encuentren en la final. La 3 va por el lado de la 2, la 4 va por el lado de la 1, porque se favorece al primero, y así sucesivamente. Nos escribe Esteban Garay Leonardo, desde Estampes, en Francia. Muchísimas gracias por lo que nos comenta, y él dice, vamos búcaros. Óscar Julián Peralta Villamizar, como siempre, nos envía las 14 sedes que tendrá la Copa América. Son 14 estadios, todos monumentales, grandes, espectaculares, con una logística impresionante, pero con desplazamientos llenos de dificultad. José David Tres Palacios, nuestro amigo, dice que nos saluda desde muy cerca de la ciudad de Llaneros, que podría ascender. Dice que mirando el ranking, noto que Colombia está por debajo de Estados Unidos. En la nueva actualización del ranking, supongo que lo superamos. Por ahora no. Estos dos amistosos cuentan, pero habrá que esperar la Copa América, que empieza el 20 y va a coger algunos partidos del mes de junio. Ya seguimos. El más determinante en la selección Colombia es Santos Borré, 5 goles en la era Lorenzo. y el segundo es Sinisterra, que marca un gol cada 47 minutos. Lo de Sinisterra, Juan Felipe, sí, es impresionante.
Pero ojo, yo siempre lo pongo titular. En mi equipo siempre
titular. Sí, yo también, pero...
Pero no va a ser.
No va a ser titular.
No va a ser titular. César, escribe a Darío
Villegas. Y usted sacó a Borré la última vez y dijo, pongo a Borja.
Arrugué.
Arrugó. Se le filtró por ahí el agua y dijo, no, es que lo de Borré ya es una...
No, es que era Borja es una cosa impresionante.
Era muy bravo. Pero es Borré. Borré empieza con Paraguay.
Darío Villegas, Juan Felipe, eso que usted dice es ley de transición o transitividad, no es regla de tres, se ve que perdió matemáticas. No la perdí, pero porque la pasaba así empujado.
Sí, la regla de tres es una fórmula matemática, pero lo de transitividad me parece que es correcto.
No, yo creo que eso, yo no me acuerdo si lo vi en el colegio, la verdad.
¿No?
No me acuerdo.
Lo que es que usted era medio vago.
En matemática, terrible.
Yo era bueno en matemáticas. ¿Sí? En cálculo 1 en la universidad saqué 5. Y era hasta 5. Sí, era bueno en matemáticas. Mire, DJ Emerson Pro dice, si ustedes dicen que solo leen los correos más interesantes, entonces, ¿por qué siempre leen todos los de Viviana Vargas? ¿Qué tienen de interesante los correos de
ella? Ah, por la fidelidad.
Claro, ahora,
¿cómo DJ le tienen Emerson? ¿Cómo le tienen de celos?
Sí, además, fíjate que estamos leyendo el tuyo y de interesante no tiene nada. Pero mire, DJ Emerson, el tema es una cosa, son los correos... Y otra, los chats que tenemos en YouTube y en Facebook. Los tenemos aquí y leemos la gente que va opinando porque es en tiempo real. Los correos nos dan tiempo de prepararlos, de investigarlos cuando nos preguntan y de ponernos a pensar o a corregir si es alguna crítica. Giovanni Ordóñez, sería bueno que por la invasión a Bucaramanga le pusieran las tres fechas que dice el reglamento.
Ya.
Y le pusieron las tres fechas más un poco más de 13 millones.
13 millones 650 mil pesos.
Yo estuve analizando y recapacitando y me parece que está bien la sanción. Yo había dicho que una fecha, porque se metieron a abrazar a la gente, pero eso no es un atenuante, ni tiene nada que ver. El tema es el respeto a un terreno de juego donde hay deportistas que pueden ser eventualmente agredidos. Y eso tiene que cambiar. La sanción por invasión de cancha tiene que ser como en Europa, que da cárcel entre 3 y 5 años.
Esta mañana hablamos con el presidente de Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, en 6 AM, y le tocamos el tema. Y va a apelar, él es abogado, nos contó, yo soy abogado, ya estoy preparando la apelación y voy a apelar.
Y de pronto por ahí les suena.
Va a apelar, seguramente le van a reducir. Sí. Son 13.650.000 pesos, tres fechas a puerta cerrada. Además, ayer, como lo contamos aquí, después de la reunión de la alcaldía, era muy importante la reunión en la alcaldía para que Santa Fe saliera tranquilo, el presidente Méndez salió tranquilo, porque la alcaldía le dijo todas las garantías del mundo para que la cosa salga bien en el Campín. La boleta se decidió en 360 mil pesos.
Cara.
Sí, pero a ver, ¿cuánto vale esa boleta? Es claro. Que, venga, le busco.
Pero le cuento una cosa. ¿Qué? Le cuento una cosa. Hubiera sido mejor intentar buscar la boleta antes, como aficionado incógnito, y buscar una boleta de 100 mil pesos en el mercado, ¿cómo se llama? En el mercado alternativo, para no decir mercado negro, en el mercado adjunto,
No.
Que comprar de las 1000 que va a destinar Independiente Santa Fe. Me pareció caro.
Es que dijo
el presidente del Bucaramanga, ellos tienen que ir allá en el torneo entrante, tienen que ir en Copa, que ir en Liga, y allá los atenderemos como se merecen.
Mire, Occidental General... Sí. Norte, que es la que van a recibir, en 360 mil pesos, la pagaron a 200, el hincha de Santa Fe la paga a 258 mil, o sea, estamos hablando de 100 mil pesos más.
Ah, no, entonces no es cara.
En Bucaramanga fue, a ver,
de 50 mil a 260
Occidental General, 258, Occidental Platea, Occidental Platea Alta y Baja, Occidental Preferencial, son de 426, Occidental General, 258, se la cobran a 360.
No, pero Occidental Norte.
No, pero
es la de la esquina.
Pero por eso, pero mire, Santa Fe solo
no
nos
es
muestra.
Occidental General.
Santa Fe solo nos muestra Occidental Preferencial, Occidental Platea Alta, Occidental Platea Baja y Occidental General. Lo demás son orientales, laterales. La más barata de las occidentales es 258, creo que es Occidental General Norte.
Norte.
258 mil pesos.
Occidental General Norte, no, Occidental Norte.
Pero no
Occidental General es la de la central.
No, esa es preferencial. ¿La de
no,
la mitad?
No, hay una que es preferencial, que es como la VIP, que es la chiquita.
Alta y baja.
alta, una cosa es baja y otra alta.
Bueno, el tema, César, es...
Pero si valía 250 y subieron a 360, no está mal.
Por eso le digo, y en Bucaramanga valía 50, si no estoy mal. Sí. 265.
Esa sí
o sea,
está...
fueron más de 200 mil pesos.
Esa sí está exagerada. A ver, póngale ojo a este correo, de Javier Galeano Baena. Un señor que se pasó en el banco, en un equipo de media petaca, y ustedes no lo quieren meter...
Nos lo quieren.
Nos, no, es nos, pero él dice no lo quieren meter. Nos lo quieren meter a como sea, más seriedad. No nos quieran tan pendejos. ¿A quién se refiere? Porque no lo menciona.
A Falcao.
Ah, Falcao.
Repita el tema.
Yo pensé que estaba hablando de Lucas, porque es que Lucas lleva 5 partidos.
¿Qué? ¿Cómo dice?
En el nuevo torneo.
Sí, y 5 derrotas. Acaba de perder con Argentinos 2-1. Sí. ¿Pero cómo, qué, cómo dice?
Lo borré.
Ah, sí, pero no, eso está hablando de Falcao. Y ahora nosotros no se lo queremos meter por los ojos.
No, no.
Están en la negociación.
Ahora, el tema Falcao emociona, encanta. Y no es solo bueno para Millonarios, es muy bueno para el fútbol colombiano, para los equipos que lo verán cuando actúen de local, para la televisión, para el debate, para el análisis. Lo de Falcao es sensacional.
Esta mañana la nueva presidenta, quien también aquí en el Pulso de Win, Andrea Guerrero, le deseamos el mayor de los éxitos, la felicitamos. Porque César, y yo sé que usted va a compartir esta opinión conmigo, que le vaya bien a Win es que le vaya muy bien a muchos amigos nuestros, ¿o no?
Y que le vaya bien al fútbol y al país. Además, porque es nuestro canal de deportes. Puede que haya otros canales que tengan programación deportiva, pero Win es el canal colombiano. Y a Andrea, Juan Felipe, le deseamos todo el éxito del mundo. Tiene la capacidad, hizo parte de la junta directiva de Win, dirigió los deportes en RCN Televisión, es una mujer inteligente, capaz, con ideas, con iniciativas, está, con decisión, y seguramente yo creo que le va a ir muy bien.
Para ir a la pausa, esta mañana nos dijo, en 6 AM, nos dijo, mire, lo de Falcao, buenísimo para todos, buenísimo para el fútbol, buenísimo para la industria. Entonces, eso es grande. Vamos a la pausa, Cecilia.
Vamos a la pausa. El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, renunció al cargo tras perder la final de la Champions con el Real Madrid. Y el Bayern hizo oficial la contratación hasta el 2028 de Hiroki Ito, defensa japonés, que militaba en el Stuttgart. Ya seguimos. Bueno, la excelencia la tienen dos jugadores de Selección Colombia, John Jader Durán y Yasser Asprilla. Jugadores pretendidos en el mundo entero por equipos importantes. No hay nada definido hasta ahora. Hay interés, hay conversaciones, incluso tampoco hay ofertas concretas por ellos. A John Jader Durán lo quiere, entre otros, dos del fútbol italiano, el Chelsea, que es el que estaría más cercano en adquirirlo, daría un dinero y daría uno o dos jugadores por él, en una cifra que total podría llegar a los 50 millones de euros. Y lo de Yasser también es pretendido por varios equipos en
Inglaterra y afuera, le tengo nombres, Brighton.
Sí, Brighton el primero.
Manchester United. Borussia Dortmund.
¿Ese sabe que me dicen que no?
¿No?
Bueno. No, que porque tiene una cantera de jugadores muy amplia.
Borussia Dortmund.
Sí.
Milan.
Sí.
Bolonia.
Sí.
Betis.
Sí.
Y Real Sociedad.
Ahora, eso no quiere decir que todos pongan una oferta en la mesa. Simplemente que lo siguen.
Y el Watford lo quiere dejar.
Y lo va a dejar. Yo creo que lo va a dejar.
A propósito del Watford, leí en la cuenta del Bar Caracol que lo de Alan Ricardo se había caído y que ya no iría al equipo inglés. Un tema ahí de pagos. Y entonces el jugador, eso dañaría lo del Deportivo Independiente Medellín. Pregunté y me dijeron, no está caído. Tuvo ahí su tema, pero no está caído. O sea, hay que esperar lo de Alan Ricardo, porque Alan Ricardo ya lo habíamos nombrado para el Watford, pero no estaba firmado.
Claro, y hay dos jugadores que aparecen en un estudio del CIES en torno a goles esperados en el mundo. Analizaron 76 ligas y son nuestros. Es una noticia de hace un par de días. Uh-huh. O tal vez 3 días, pero vale la pena mencionarlos. La métrica, que se llama XG, tiene que ver con...
Expected goals, goles esperados.
Goles esperados, la cantidad de remates, la presencia ofensiva, los goles que ha marcado. Efectivamente hay un montón de variantes. El primero es Miguel Borja, en la selección con 0.69. Ha marcado 22 goles en 26 partidos. Y el segundo es Mateo Casierra, con 0.51, 24 goles en 38 partidos. Ese es uno de los indicadores más importantes que se tienen hoy en cuenta para la contratación de jugadores. El XG.
Y los colombianos
y
son
dos
Borja
colombianos
y Casierra.
Encabezando Borja y Casierra es impresionante.
Oiga, le llega Coutinho o regresa al fútbol brasileño, se va al Vasco da Gama. y sacaron, creo que fue Barsky, una declaración de Klopp en 2017, que le decía, quédate aquí en el Liverpool y terminarán construyendo una estatua en tu honor. Ve a otro lugar y acabarás siendo otro jugador. Aquí puede ser algo más. Pues Coutinho se fue y empezó una devaluación. Le costó 150 millones de euros al Barça.
Ese es de los jugadores más costosos del mundo.
Bajó a 70 millones al Bayern Múnich. Bajó a 60 y 40 después otra vez estando en el Barça. Bajó a 20 millones en el Aston Villa. Bajó a 9 millones. Este es un equipo árabe. Y llegó por 7.5 al Vasco da Gama. De 2018 a 2024 bajó de 150 millones de euros a 7.5 millones de euros. Y me preguntaba, ¿qué otros jugadores se devaluaron de tal forma?
¿Robinho? Neymar.
¿Tanto?
Sí, Neymar se devaluó enormemente.
¿Saviola no le pasó también?
No recuerdo de Saviola.
James.
Bueno, Eden Hazard pasó de 120 millones a salir prácticamente gratis en su última transferencia. Y lógicamente James Rodríguez, que pasó de 85 millones de euros que pagaron por él al Mónaco, el Real Madrid, sí, pero a valer muchísimo menos.
En 6 años Coutinho se devaluó en 143 millones de euros.
Impresionante. Pero sabe que Hazard también, lo que pasa es que ese es muy vago.
Claro, mire, pero Hazard es mayor también, ¿no?
Sí, correcto, tiene más de 30 años.
Le gusta el Morphy.
Manchester City cerró a Savinho, que ayer estuvo con la selección de Brasil. El negocio lo hizo con el Troyes, que pertenece al City Group, y estaba jugando en el Girona, donde fue figura en la gran campaña del equipo español. Guardiola se está moviendo y están contratando rápidamente. Y pregunta Alberto Pertús, puede ser pariente de Aldo Pertús, Gómez, que dice, si Bucaramanga queda campeón, Dudamel habría ganado 2 de 3 campeonatos jugados como técnico. Es totalmente cierto.
Oiga, ¿se acuerda con Alberto Pertús? En la transmisión, y esa sería una buena pregunta para la gente para que nos contesten entre hoy y mañana. En la transmisión, César, nos preguntamos si Dudamel era un jugador icónico. No sé si un ídolo, pero sí un jugador icónico de la historia Independiente Santa Fe.
Pero yo creo que sí fue.
Pero ¿sabe qué? Me contestaron después y me dijeron, del Cali. Cali fue campeón como técnico de Liga, claro, campeón como jugador de Liga y subcampeón de América.
Sí.
En el 98, sí, en el equipo del Cheché.
Sí, pero por actuación, por rendimiento en el Independiente Santa Fe.
¿Seguro? Pregúntale a la gente. Ídolo. Yo creo que es más ídolo en Cali.
Pero en Cali es ídolo. Lo que pasa es que yo no sé si lo valoran tanto como lo hacen los hinchas de Independiente Santa Fe.
Pero es que César ganó 2 ligas, una como técnico y una como jugador. Y fue subcampeón de la Copa Libertadores.
De acuerdo.
Contra Palmeiras.
Eso es un resultado muy alto. Y Alberto Pertús pregunta, ¿por qué Cristiano Ronaldo, que ha batido todos los récords como goleador, no está en el top 3 de los mejores de la historia? Esa es una pregunta interesante.
No, si nos vamos a remitir a los números, está César. Bien. Lo que pasa es que no tiene, como títulos de selección, tiene solo uno, que es la Eurocopa.
Sí.
No tiene Mundial, pero que sí, si ya lo tiene Messi.
Pero tiene todos los goles.
Pelé tiene tres
Pero inclusive tres antes copas del mundo. De que Messi ganara el Mundial, Cristiano estaba por detrás de Messi.
Pero también es un como gustos, ¿o no?
Yo creo que es de gustos, pero Cristiano sin duda que es un súper monstruo del fútbol internacional. Ya seguimos. Gonzalo Díaz desde Toronto dice, ¿no sería más justo castigar a los que iniciaron la agresión en Bucaramanga, los de la logística del Bucaramanga, e impedirles el acceso al campín? Lo que pasa es que los de la logística de Bucaramanga se quedan en Bucaramanga. Y nuestro amigo Gabriel Meluc, la regla de tres es eso, una regla, no una fórmula. No es una regla, dice él. Lo que pasa es que la regla de tres simplemente sirve para resolver la proporcionalidad de tres valores conocidos y uno que no es conocido. Si A es igual a B y C es igual a X, que no es conocido, pues se multiplica A por B, se divide en C y da X.
No,
¿entendió?
No.
Bueno, sigamos.
No, ni siquiera hice el esfuerzo.
Mire, América Chivas, que es el superclásico de México, los dos equipos más grandes, que en el Estadio Azteca meten 90 mil personas, se va a jugar posiblemente en los Estados Unidos. Y hay un escándalo terrible. Claro, le están haciendo remodelación al Estadio Azteca y el argumento es que no lo pueden utilizar, pero hay protesta grande de los mexicanos, lo que simplemente demuestra que, como ya sucedió con la Copa, con la Supercopa, con la preparación de los equipos europeos, terminan jugando en Arabia, en Asia o en los Estados Unidos.
Oiga, mañana le voy a dar los últimos 12 ya en detalle, los últimos 12 partidos de Santa Fe de local y de Bucaramanga de visitante, que no van a decir lo que va a pasar el sábado. El sábado es otro partido, es otra historia, pero que marcan una tendencia muy, muy, muy fuerte, sobre todo el lado del Atlético Bucaramanga. Es un equipo que en condición de visitante ha sacado muy buenos resultados.
Sí, pero no tanto en Bogotá. Porque no? es que Santa Fe y Bucaramanga en los últimos 20 años han jugado 15 partidos. Santa Fe ha ganado 9, 5 empates sí, y una sola victoria de Bucaramanga, que fue la última.
Pero venga. Venga,
le adelanto. Este año 1-0.
Permítale, adelanto algo. Las últimas 3 visitas a Bogotá.
2 empates y una victoria.
1-0 le ganó a Millonarios. 2-0 le ganó a Fortaleza. Y 1-0 le ganó.
Hablando de otros equipos, de otros rivales.
No,
yo le estoy hablando claro. Solo de Bucaramanga.
No, pero yo le estoy hablando de los últimos 12 partidos de Bucaramanga en condición de visitante, que son la tendencia para que nos muestre lo de ahorita, pero sobre todo. En Bogotá.
Bueno, que si vamos a pegar el bar, Edgar. No, Nero Bonato, director deportivo del Cagliari, anunció que va a renovar a Jerry Mina. A todos gracias, felicidades y que la pasen muy bien.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.